Vecina, vecina.
¡Vecina!
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 ¡Vecina! Cartografía sonora de economía alternativa de mujeres populares en la ciudad de Bogotá. Una alianza de Araraca Radio Feminista y Red de Economía Solidaria de Mujeres, Las Propias.
Estas piezas fueron grabadas en el 2020, el año en el que una pandemia detuvo todo menos las masacres, el abuso policial y la violencia en Colombia. Las historias de vecinas son la historia de cualquier mujer bogotana, madre, hija o amiga, de los y las jóvenes asesinadas a manos de la policía las noches del 9 y 10 de septiembre. Mujeres que se rebuscan cada día el sostén de sus familias, sin la garantía de regresar vivas a sus hogares al final del día. Vecinas es un homenaje a quienes ya no volverán.
Techotío, en Kennedy. He vivido acá desde mi niñez, digamos que tuve un periodo de niñez hasta los 13 años y volví cuando tenía como 10, como 20 años ya con mi hijo, y desde eso estamos acá en Techotío, por recorriendo el territorio en diferentes lugares, pero acá en Techotío desde eso. Techotiva es el nombre ancestral del territorio. Techotiva significa territorio de agua, porque a Techotiva lo atraviesan dos ríos. Tenemos la cuenca del río Tunjuelo y la cuenca del río Bogotá, y tenemos varios humedales que no están caracterizados como humedales por parte de la alcaldía. Solamente tenemos el humedal Timiza, digamos el parque Timiza, con el lago que es artificial. Pero tenemos el humedal El Burro, el humedal Vaca Sur, el humedal Vaca Norte y el humedal Tingo Azul, que son escenarios pues más comunitarios, porque no han sido reconocidos por las instituciones distritales, pero pues la localidad, la comunidad se ha encargado como de irla recuperando de a poco, porque por ejemplo los humedales, el humedal del Burro está detrás del matadero, del frigorífico. Entonces pues ha sido un espacio para ir durante muchos años, donde han ido como a botar basuras, a botar residuos de construcciones. Entonces la comunidad pues hemos ido ahí como recuperando de a poquito los pedacitos. Bueno, Techotiva es un territorio súper grande y con unas problemáticas también muy, muy grandes. En Techotiva tenemos pues abastos y tenemos una zona en la que viven bastantes familias recicladoras. Entonces pues eso hace que, digamos, existan unas vulnerabilidades bastante grandes en cuanto a niñas y mujeres por diferentes tipos de violencias y pues por el alto consumo de diferentes sustancias desde muy temprana edad. Porque no tienen recursos para alimentarse bien, porque no tienen acceso a educación, porque vienen de familias donde sufren diferentes tipos de violencias. Entonces pues recurren a sustancias o a momentos, digamos, en los que encuentran en la prostitución, digamos, una salida a esto. Y eso pues lleva a que haya una alta tasa de embarazo en adolescentes. Y eso pues lleva también a que muchas niñas tengan que continuar con ese embarazo y sean niñas que son madres. Entonces, bueno, esa es una situación ahí bien, bien particular, en un sector de la localidad, porque pues hay otros sectores en los que, por ejemplo, Américas Occidental, Castilla, Mandalay, pues son barrios que tienen un nivel adquisitivo mucho más alto. Entonces son como dos poblaciones totalmente diferentes. Y pues digamos que las problemáticas allá no son las mismas y pues no son tampoco muchas.
Siete le valen mil de las dulces y de las bien buenas. Rica la sirvela, después sirve la chica.
De profesión yo soy educadora y entrenadora deportiva. Pero pues esta es una profesión que tiene ciertos meses en el año en que no tenemos trabajo. Generalmente enero y diciembre y junio, digamos mitad de junio y mitad de julio, porque pues debido a la ley del trabajo todos somos contratistas y cuando hay vacaciones pues no hay trabajo, entonces no hay ingresos, no hay sueldo. Y pues yo soy madre soltera, entonces no me puedo quedar un mes como relajada sin recibir ningún tipo de ingreso, porque pues tengo que pagar arriendo, tengo que hacer mercado, tengo que pagar salud, tengo que pues cumplir con las necesidades mías y de mi hijo y mis gatos, que también son de la familia. Entonces pues de ahí nace como la necesidad de buscar otra forma de ingreso económico y pues así empiezo yo como a mirar a ver qué puedo hacer y pues había aprendido a tejer, entonces nace en Catacoa.
Ana es una joven emprendedora. Después de trabajar por varios años, decidió dedicarse a la independencia. Estudié Relaciones Económicas Internacionales y trabajé un tiempo con el distrito. He viajado por varias partes del mundo y bueno, eso ha hecho que me enfoque más por la independencia y por buscar alternativas de vida distintas a trabajar dentro de una empresa.
Mi nombre es Joana Dávila, vivo con mi esposo y mi hijo. Vivimos en la localidad de Kennedy, en el barrio Tierra Buena. Yo trabajo en ventas, soy asesora comercial, siempre he trabajado en lo mismo, siempre busco trabajo en ventas. Mi esposo, pues él es pintor automotriz, pero por cosas de la pandemia, aparte de eso tuvo un accidente en un pie, entonces pues prácticamente los ingresos son solo los míos. A raíz de eso pues empezamos a pensar en qué hacer para tener un ingreso adicional, porque pues obviamente los gastos son muchos y ahorita con la pandemia pues se bajaron las ventas, los ingresos pues ya son más bajitos. Entonces se nos ocurrió comprar una máquina para sublimar pocillos. Empezamos con los pocillos. Empecé pues ofreciendo a la familia, luego amigos, y así se fue como regando la ola y pues ya nos hacen varios pedidos por ahí. Entonces con eso nos bandeamos para el diario prácticamente, y lo que llega de sueldo es para pagar servicios y la cuota del apartamento que todavía se está pagando. Siempre hemos estado pues tratando de salir adelante con muchas cosas.
Mi nombre es Paola Moreno, tengo 35 años, vivo en Kennedy, vivo con mis animalitos, tengo una familia interespecie, vivo con los gatos y mi perrita. Hace poco adopté en medio de esta pandemia, entonces pues somos una familia con una humana y varios animalitos. Te decía que vivía en Kennedy. He vivido toda la vida aquí, es más exactamente, vivo en Kennedy Central. Mi familia, mis abuelos, mi mamá vivieron aquí todo el tiempo y yo también decidí vivir aquí también para estar más cerca de la familia. Aunque vivo sola, siento que mi familia extendida se compone de un proyecto que es como una hija, pero a su vez la siento como una hija, la siento como una gran familia y rueda como niña. Y es muy importante para mí, hace parte de mi proyecto de vida. Y bueno, en esta familia somos 5 mujeres, mujeres pues autónomas, independientes, que hemos decidido lanzarnos y explorar estos espacios del activismo y pues de la transformación social a partir de un elemento maravilloso que es nuestra bici y que pues se ha convertido como en una extensión de nuestro cuerpo y de nuestro ser.
El camino se abre para luchar, recorramos la senda de la unidad, no dudemos, dejemos el miedo atrás, las mujeres caminan y el pueblo avanza.
Como ya te contaba antes, debido pues a la ley del trabajo, que ahorita todos somos contratistas, y todas somos contratistas, los contratos que nos hacen son por 3 meses, 4 meses, 5 meses, a lo mucho 6 meses, y cuando se acaba un contrato, para que reinicie el otro o para que nos vuelvan a contratar, primero no hay seguridad de que nos van a dar un contrato siguiente, y segundo, ese proceso de contratación se puede demorar en ocasiones 1 mes, 2 meses, 3 meses, que obviamente pues es tiempo que uno no va a recibir ingresos económicos, pero sí uno tiene que estar pagando pues la planilla de salud, de pensión, porque si tú estás como subsidiado, como beneficiario, no puedes acceder a un contrato. Entonces, si uno deja de pagar este tipo de planillas, pues llega a salir un contrato, pues simplemente no te dan el contrato porque no cumples con ese requisito. Y pues la planilla mínimo está en 250, 260 mil pesos, y pues si además tú tienes que pagar arriendo, comida y todo y no tienes trabajo, pues súper complicado. Entonces hace más o menos 2 años tuvimos un receso contractual. Nosotros terminamos labores en el colegio más o menos el 15 de noviembre. Pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero. Yo no pude conseguir trabajo en temporada. Generalmente yo buscaba en diciembre trabajos en temporada en almacenes de cadena, en Falabella, en Facol, bueno, cosas así, como para la temporada de diciembre. Pero ese diciembre fue imposible conseguir trabajo. Llegó enero y ya tenía yo que matricular a mi hijo al colegio, tenía que llevarlo a la cita para que le miraran si tenía que cambiar o no las gafas, tenía que pagar el arriendo, tenía que pagar todo esto y no tenía dinero, entonces, y tampoco nos decían nada del nuevo contrato. Estaba todo ahí como que todavía no se sabe, profes, esperen. Finaliza enero y con la finalización de enero terminaron también los ahorros y lo que yo tenía pues como de base para sostenerme esos meses. Empieza febrero y pues con el inicio de febrero empiezan nuevamente las nuevas cuentas de recibos, de arriendo, de mercado. Entonces pues yo dije, nomás no puedo seguir así, si no me sale el contrato no me puedo quedar pues como esperando a ver qué pasa, tampoco me salía trabajo por ningún lado. Entonces pues empecé a recordar lo que me había enseñado mi abuelita y a mirar como por internet qué podía hacer con el saber del tejido, y pues empecé a hacer unos llaveros y pues como ofrecérselos a mis amigas que sabían que yo estaba sin trabajo. Entonces mis amigas empezaron como, sí, Sandrita, de una, empezaron pues como a colaborarme, y empecé yo a aprender nuevas técnicas, a mirar más diseños, más cosas. Entonces, como no tenía más trabajo, pues todo el día me la pasaba tejiendo y tejiendo y tejiendo y aprendiendo nuevas cosas. Y pues también empezaron como a llamarme, hey Sandra, tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces, quiero esto. Entonces pues dije yo, bueno, pues acá estoy, no es mucho, pero algo estoy recibiendo con esto. Entonces empecé a darle forma al emprendimiento, entonces empecé a buscar un nombre, empecé a buscar qué tipos de artículos podía diseñar, y empecé pues como a montar las redes y como a buscar oportunidades, lugares y todo eso para poder como ofertar lo que estaba haciendo. Yo empecé a tejer cuando tenía 7 años, que fue cuando mi abuelita me enseñó a tejer. Con el tiempo yo tejía a veces como que me daba pereza y ya. Después de, digamos, unas situaciones de una relación tóxica donde pues viví situaciones de violencia, me encontré yo con el feminismo empecé a leer muchas cosas, empecé como a fortalecerme a mí misma y encontré en el tejido algo muy bonito, que es como dedicarte un tiempo a ti misma, concentrarte en algo para ti, fortalecer un conocimiento, un saber y darte cuenta de que a pesar de cualquier situación que uno haya podido vivir, pues se pueden retomar esos hilos, no solo las lanas y los hilos, sino los hilos de una misma, de la vida de una misma y empezar a tejer cosas bonitas. Entonces, bueno, me encatacó a medio esa oportunidad de aprovechar ese saber y de poder compartir ese saber desde los artículos y desde el compartir con... He conocido un montón de mujeres tejedoras también en la localidad, en otras localidades, en otros espacios, en grupos feministas internacionales, pues he conocido chicas en Chile, en México, hablando así de tejido, de técnicas de tejido. Entonces, pues lo que surgió como una opción económica se ha convertido en un tejer en comunidad y en un tejer saberes con otras mujeres y con otras experiencias. Entonces, claro, es un fortalecimiento personal súper, súper grande, personal, familiar, comunitario, total.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El feminismo
nos salta. ¡Uy, total! ¡Qué
cartografías sonoras de la economía alternativa
de mujeres populares en Bogotá.
Besi.
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 Besi. Besi. Buenos días.
Vecinas. Cartografías sonoras de la economía alternativa de mujeres populares en Bogotá. Una alianza entre Alaraca Radio y Red Las Propias.
Soy la de las malas combinaciones.
Ana intenta levantarse a las 7 de la mañana, tiene una pequeña práctica de yoga, luego me organizo y organizo el espacio, desayuno, para más o menos a las 9 de la mañana empezar mi jornada laboral. Mi jornada laboral depende, pues, de mi cronograma de actividades. Soy totalmente independiente, entonces me puedo dedicar a editar fotografías, o a cortar las prendas que confecciono, o a confeccionar, depende de lo que tenga programado para ese día. Luego, al mediodía, preparo los alimentos, comparto con la familia el almuerzo, y a las 2 de la tarde retomo nuevamente actividades para trabajar más o menos hasta las 6 de la tarde. Ya luego me dedico como a la familia, a estar con ellos, compartir. De lunes a viernes tengo la misma rutina. Los domingos no trabajo, intento estar como en casa, compartir con todos. El sábado lo dedico a ir a hacer las compras, tengo que comprar telas, y tengo que comprar algo que necesite para artesana. Creo que una de las principales fuentes de inspiración ha sido mi madre, que siempre ha sido independiente y siempre nos ha como incitado a que tengamos nuestro dinero, a que lo busquemos de formas independientes. Yo trabajaba con el distrito, en la Secretaría de Desarrollo Económico, pero como todo lo que pasa en el distrito depende mucho del jefe de turno. Entonces se volvió algo muy inestable y también como emocionalmente también era como muy inestable porque podía tener medio año trabajo, luego no, luego sí, luego no. Entonces ahí como que ya empezaba a surgir una necesidad de tener algo por cuenta propia. Siempre me ha gustado la confección, las prendas de vestir, entonces como que ahí empezó a nacer la idea. Con la fotografía también como me empecé a mover de manera independiente, amigos artistas que necesito esta foto, no sé cuánto, necesito este trabajo. Y poco a poco la vida fue conspirando para que se armara como tal ya artesana. Artesana se dedica al diseño, el corte y la confección de prendas de vestir y también a la fotografía.
Esos coqueteos con la bici empezaron cuando era niña, cuando me regalaron mi primera bicicleta, una bicicleta rosada con esos como pelitos que salían del manubrio, la bici como un regalo así soñado. Luego empecé a montar en bici, aprendí a montar en bici pues saliendo a ciclovía, creo que ese es un espacio y un como un lugar, un símbolo del espacio público en el que muchas personas y sobre todo muchas mujeres hemos conquistado ese espacio que a veces parece eminentemente masculino. Luego ya cuando fui más grande, más adulta, empecé a usar la bicicleta para ir a mi trabajo por un tema de simplemente tener como dignidad y tranquilidad en el recorrido. En ese entonces trabajaba en el jardín botánico y desde Kennedy pues es muy sencillo el recorrido, entonces había ciclorruta en ese momento y pues yo tomaba toda la avenida hacia, desde Kennedy hacia el norte hasta la 63 y pues bueno, llegaba al jardín botánico y entonces ahí fue cuando empecé a usar la bici y decidí usarla como medio de transporte porque me daba cuenta que disfrutaba mucho ese recorrido. Empezaba a ver la ciudad de otra manera, tenía autonomía en mis viajes, por otra parte ahorraba dinero, entonces empecé a ver como un espacio súper interesante para explorar ese lugar mío como mujer y también ese espacio público que a veces parece tan hostil. Entonces, después de ello, me enteré que había algunos grupos o colectivos de bici en la ciudad que hacían recorridos en la noche. Entonces, pues claro, el espacio público, que aparentemente es de dominio masculino, y pues en la noche, que hace una mujer en la noche y en bici, pues bueno, me lancé, me animé a participar de estos espacios fantásticos. Y bueno, pues así empecé a rodar en la noche con mucha gente, con hombres, con mujeres. Empecé a conocer muchas personas que se sentían identificados, que sentían las mismas emociones, que estaban atravesadas por un montón de conflictos, pero sin la bici encontraban ese espacio de reflexión, de relajación, de meditación activa. Entonces, hice parte de uno de los colectivos de Kennedy. Y luego, con las mujeres que hacíamos parte como del staff o de la logística de ese colectivo, decidimos que queríamos hacer nuestra propia organización, que queríamos darle un enfoque totalmente distinto, y empezamos a hablar de los estereotipos de género asociados al ciclismo, y específicamente el ciclismo urbano. Entonces pensamos en como esas frases estereotipadas, y una de ellas es, ¡ay, rueda como niña! Pues resulta que es una frase muy común entre los hombres cuando hacen alusión a que uno de esos hombres de ese grupo es no tan veloz o se queda pues del parche. Entonces empezamos a notar esos estereotipos de género, esas violencias, esas microviolencias en esos grupos también, en el espacio público, en el transporte público, y pues eso nos interpeló y dijimos, bueno, pues vamos a llamarnos Rueda como Niña y vamos a hacer desde allí una resistencia a esa afirmación o a esa frase estereotipada. Entonces dijimos, listo, vamos a organizarnos. Y ahí empieza otra faceta de Paola como mujer organizada con otras mujeres del barrio, de la localidad, de la comunidad, en donde no importaba nuestra actividad económica, nuestra profesión, nuestra clase de estudio, nada de esas, digamos, como etiquetas o barreras, sino que éramos mujeres del barrio que queríamos promovernos en la bici, que queríamos contarle al mundo que la bicicleta ofrecía un montón de cosas y sobre todo felicidad y sobre todo un espacio de conversación, de diálogo entre mujeres. Entonces fue muy interesante, nosotras nacimos como organización en 2017, nacimos el 8 de marzo de 2017 y ese día, 8 de marzo, pensando también como la conmemoración de este día, hicimos un evento que se llamó Rueda como Niña. Nosotras gestionamos, conseguimos refrigerios, regalos, premios, concursos. Claro, cuando nos dimos cuenta de la magnitud de lo que habíamos organizado, dijimos, pues, tenemos todas las habilidades, la capacidad de autogestión, de liderazgo, de convocatoria, pues hagámoslo. Y ahí empezamos muy como desde la intuición, desde como también desde el amor y desde el cariño. Y hay algo fundamental, y es que todas teníamos la educación como uno de los elementos que conducía en nuestra vida. Entonces, en ese momento, pues yo ya me había graduado, yo ejercía, no como docente en ese momento, pero sí ejercía como en roles de educación, laboralmente hablando. Otras mujeres también eran docentes, algunas estaban estudiando licenciatura en educación física. Entonces veíamos que la educación era algo pues como muy orgánico que se daba y dijimos, bueno, pues empecemos a hacer procesos de formación, actividades educativas, y dijimos, pues es que la bici y la educación son herramientas de transformación social y son elementos que nos ayudan precisamente a garantizar nuestros derechos. Entonces, bueno, arrancamos desde ahí y empezamos como a tocar puertas, empezamos a conocer también a otras mujeres de otras organizaciones, empezamos a conocer y a contactarnos con colectivos liderados por mujeres, y empezamos también a habitar espacios de incidencia pública, incidencia pues, política, participación política. Luego salieron unas convocatorias, aplicamos, nos ganamos unas convocatorias. Bueno, fue como un estallido súper importante a nivel colectivo y a nivel personal. Entonces, pues claro, por eso te digo lo que te decía hace un rato, que es una hija, porque es un proyecto, un sueño que se ha materializado y pues bueno, ya llevamos un poco más de 3 años y aunque se ha reconfigurado el equipo, algunas mujeres han salido, otras han ingresado, este proceso ha sido hermosísimo, ha sido de transformación increíble, hemos conocido mujeres emprendedoras, también empezamos a hacer como esos primeros acercamientos a los feminismos, a estos movimientos que nos parecían como alejados de nuestra realidad, porque pensábamos que el feminismo era un asunto más académico, pero nos dimos cuenta que habían actos de diferentes corrientes feministas que dialogaban con lo que nosotros hacíamos. Andar en bici, nos dimos cuenta que era un acto político. Entonces, claro, descubrir toda esta cantidad de cosas pues nos reconfiguró como mujeres y como organización y como colectiva, si se quiere decir. Y nosotras mismas hemos ido como explorando de manera pues súper intuitiva, como en estas tendencias, corrientes feministas. En este momento, por ejemplo, después de todo este trasegarse que cuento, yo me enuncio desde el ecofeminismo y me doy cuenta que desde mi formación académica, desde mi participación como ciudadana, desde mi alimentación libre de sufrimiento animal, son acciones que son súper ecofeministas y que dialogan con otros movimientos u otras tendencias, otras posturas.
Yeah.
Algo que es muy importante es que esto es voluntario, y cuando las organizaciones o las mujeres se juntan para hacer actividades voluntarias, normalmente, y es terrible porque lo normalizamos y hasta lo romantizamos, es que trabajamos con las niñas. Pero es muy, muy importante buscar estrategias de financiación.
Actualmente me sorprende la cantidad de emprendimientos liderados por mujeres, como que las mujeres hemos soltado muchos paradigmas o muchas ataduras que no nos dejaban crecer ni empoderarnos. Entonces me sorprende cómo actualmente esas mujeres empoderadas y polifacéticas que creen en sí, que creen en sus sueños, pues la verdad, cuando uno cree, crea. Y así se da su día a día.
¿En serio? ¿Yo qué puedo hacer conmigo?
Bueno, 3, 2.
Cartografías sonoras de la economía alternativa
de mujeres populares en Bogotá.
Besi.
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 Besi, besi, buenos días.
Vecinas. Cartografías sonoras de la economía alternativa de mujeres populares en Bogotá. Una alianza entre Alaraca Radio y Red Las Propias.
Soy la de las malas combinaciones. Punto veladoras, ramas y alcoholes.
El primer día que yo fui a feria con Las Propias, pues estaba así como súper nerviosa, yo no sabía qué hacer, incluso salí, pues yo siempre cargo con mi hijo para todo lado, salimos con Santiago a coger el alimentador para irnos para la feria, y cuando estábamos en el paradero nos dimos cuenta que habíamos dejado la canasta donde llevaba todo lo que iba a vender. Así como la ansiedad y los nervios, y yo, ¡ay, qué voy a vender! ¡No, devuélvase rápido! Entonces, así empezó el día, ¿no? Empezó el día como con esa ansiedad y esos nervios de hacer todo, y resulta que dejé todo. Entonces, bueno, nos devolvimos, llegamos. Primero un espacio súper lindo, ¿no? Un espacio donde tú te sientes de una vez ya cómoda. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, es un espacio totalmente diverso, donde llegamos mujeres de diferentes edades, de diferentes estilos, cada una con su energía totalmente diferente, pero con su energía también totalmente dispuesta a compartir con la otra, conocer y aprender. Entonces, bueno, ese llegar y encontrarse uno en un escenario donde se siente tranquila, se siente segura, se siente acompañada, pues ya, ¿sí? Como súper bonito. Entonces, ya desde ahí fue ganancia, ¿sí? Ya si hubiera vendido o no se hubiera vendido, no importa, ya desde ahí fue ganancia porque fue llegar a un espacio bonito, seguro y amable. Después, bueno, empezar a colocar las cosas, a que esta es la mesa, que acomódate aquí, que coloca esto, lo otro. La música, empezar a conocer los emprendimientos de las compañeras, empezar a hablar con las otras compañeras también desde sus experiencias. Es un aprendizaje también grandísimo. Era mi primera feria, para algunas llevaban muchas ferias en otros escenarios, para otras también estaban como empezando. Entonces, ese montón de experiencias así cruzadas lo alimentan a una un montón, tanto como mujer, como emprendedora también. Y pues como madre, yo poder llevar a mi hijo a un escenario donde hay un montón de viejas berracas empoderadas, echadas para adelante, guerreándose las solas con sus cosas desde sus individualidades, ¿sí? No es una feria de, así uniforme, todos igualitos, con productos súper mercantilizados, sino cosas totalmente diferentes, mujeres totalmente diferentes. Creo que esos escenarios, para mí como mamá, son súper valiosos porque también le enseñan a mi hijo otro tipo de escenarios, otro tipo de realidades, otro tipo de personas que, sea su condición como sea, son personas valiosas, sean diferentes o sean iguales a nosotros, son personas valiosas que tienen un montón de cosas para enseñarnos y que muchas veces sin darse cuenta nos están enseñando también otro montón de cosas. Bueno, creo que sin duda lo primero que habría que decir sobre la economía feminista y lo que estamos haciendo nosotras es que eso potencia un montón nuestras habilidades, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, nos ayuda a sanar un montón de cosas, nos ayuda a acabar con ese montón de estigmas que tenemos encima de que, como tú lo decías ahora, no podemos trabajar en equipo, no podemos trabajar juntas, no podemos construir mujeres con otras mujeres. Creo que los escenarios de economía feminista, de economía solidaria, donde nos juntamos las mujeres, son espacios de construcción que, si bien inician como una construcción individual, se convierten en una construcción comunal, en una construcción de territorio, en una construcción de cuidado, tanto de la familia como del territorio, del pedacito, del consumo, porque entonces empezamos a entender que no es necesario 50.000 empaques de plástico para un producto, porque podemos desde más poquito cuidar el medio ambiente, porque podemos empezar a comprar con el mismo valor, incluso menos, un producto de mucha mejor calidad, apoyando una economía familiar. Entonces eso nos empieza a enseñar un montón de cosas de las que nos hablan en el colegio, pero realmente nunca se ponen en práctica, que son la solidaridad, el respeto por la otra, la cooperatividad, la comunicación asertiva, porque cuando tú vas a un emprendimiento, a una feria, y hablas con una emprendedora de su producto y de cómo ha llegado a él, empiezas a entender un montón de cosas, de realidades que no haces cuando tú vas y compras en un supermercado y simplemente coges de una vitrina y ya. Entonces, este tipo de economías nos fortalecen, digamos que en muchos niveles, ¿sí? Tanto como mujeres, como individuos, como familias, como comunidad, como barrio, como sociedad, y de ahí se va multiplicando un montón. Y encima pues logramos una, digamos, incidencia positiva en el territorio, evitando un montón de cadenas de consumo, de contaminación, de desechos, de elementos totalmente inútiles. Entonces, uy, no, creo que es un montón de cosas bonitas. A todas, todos y todes quienes nos puedan estar escuchando, hay que darnos cuenta que otro mundo es posible. Otro mundo de consumo, otro mundo de relaciones, otro mundo de caminar juntas, juntos y juntes, es posible con pequeñas acciones. Que empezamos desde casa, desde el hogar, desde el barrio, desde el territorio, y que ese pasito que vamos dando nos va llevando a un camino donde nos encontramos en escenarios tan bonitos como el de las propias, que personalmente no me imaginé encontrarme un escenario tan lindo, tan lleno de mujeres hermosas, y cuando empecé pues no sabía ni para dónde iba a coger, y me encontré con las propias, y creo que fue lo más bonito que pude haber encontrado. Y es un espacio lleno de cosas lindas, lleno de saberes que crecen continuamente, lleno de relaciones de respeto, de relaciones de empatía, de relaciones de solidaridad, de relaciones de cooperación. Y esas relaciones se basan en entender que otras formas de consumir y otras formas de coexistir son posibles. Y otras formas de entender el territorio como que somos parte de él, y no que el territorio es para que lo explotemos y para que lo abusemos como lo hemos abusado por años. Es también entender que estamos aquí para cuidar ese territorio, que pues es nuestra mamá, es la Pachamamita, que si no cuidamos pues vamos a desaparecer. Y creo que la cuarentena ha sido un escenario perfecto para aprender eso, ¿no? Para ver cómo la Pachamama se va recuperando con unos meses de encierro de la humanidad que tanto daño le ha hecho. Entonces, entender que podemos consumir de otras maneras, que podemos consumir local, que podemos consumir comunitario, que podemos consumir sin necesidad de 50 paquetes de plástico. Es una construcción que podemos dar paso a paso, todos y todas y todes conocemos a alguien que hace algo, y ese voz a voz es la publicidad, creo que más efectiva que cualquier canal de televisión o radial. Entonces dar a conocer esas iniciativas de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, de nuestros compañeres, pues es súper importante. Y apoyar a quien conocemos que tiene una iniciativa, sea lo que sea y sea como sea que le podamos apoyar, es súper importante, cuenta un montón. A veces uno cree que es muy poquito lo que puede hacer por otra persona, y realmente nada es poquito, realmente cualquier cosita que uno pueda hacer por alguien más es algo súper importante que a esa persona o a ese proceso le va a ayudar a construir un montón de cosas lindas que van a repercutir en todas y todos y todes y en el territorio de maneras increíbles. Invitadísimos, invitadísimas, invitadísimes al espacio, al Humedalcingo Azul. Ojalá puedan venir a conocerlo, es un escenario precioso, además es grandísimo, está en toda la cuenca del río Tunjuelo. En este momento tenemos la migración de las tinguas azules, entonces es un momento perfecto para venir y conocerlo. Hay espacios de árboles tipo bosque, hay espacio de huerta, hay espejo de agua y necesitamos muchas manos para poderlo construir cada vez más bello desde el respeto por el territorio. Ojalá puedan caer, ojalá nos podamos encontrar en el territorio, invitadísimos, invitadísimas siempre. Igual a que la red techotiva y techotiva animal son procesos bien bonitos donde estamos construyendo cosas muy bonitas. Techotiva animal es particularmente, digamos, nuestro foco es los animalitos de la calle, los animalitos sin hogar, que también ahorita en cuarentena muchos animales fueron abandonados por las razones que haya sido, no las conocemos, pero pues los animalitos no tienen la culpa de que nosotros y nosotras tengamos alguna necesidad o alguna situación y ellos terminen siendo vulnerados, violentados o abandonados. Entonces, invitados totalmente a que conozcan los procesos de aquelarre techotiva, de techotiva animal y de Humedalcingo Azul. Y bueno, mis redes, también invitadísimos a que conozcan las redes de Nencatacoa Tejidos. Cualquier proyecto que se les ocurra, lo tejemos. Totalmente personalizado y llenito de amor y de saber ancestral. Estamos en Facebook, en Instagram, como Nencatacoa Tejidos, todo pegadito, para las que sea.
Muchas gracias, Sandra, por tanto poder.
Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.
Creemos en que los saberes y la información es de todas y para todas. Creemos en la libre circulación de nuestras voces, en la transmisión de conocimientos entre nosotras y estamos agradecidas con todo lo que nos ha llegado de nuestras ancestras. Estas piezas son de circulación libre y responsable. Las participantes de la Araca Radio Feminista nos hacemos cargo de lo que decimos. Además, nos encanta compartir y creemos profundamente en la generosidad. Por todo esto y más, usamos software libre y nuestra licencia es de Creative Commons. La licencia que abraza este producto cuenta con que eres libre de compartir este contenido, puedes remezclar, transformar y construir sobre este material, pero ojo, estas dos cosas las puedes hacer siempre y cuando otorgues los correspondientes créditos, indiques si realizaste cambios sobre el material, no lo utilices con fines comerciales y si remezclas o transformas, debes aplicar esta misma licencia.
Buen provecho.